de un cable a tierra. Enchufate y sintoniza Radio Universidad de 2 a 4 de la tarde.
Bienvenidos a Dame una Señal, semanita corta, lunes, ¿cómo le va, Berito?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Todo tranquilo?
Todo tranquilo, qué intolerantes que estamos los seres humanos, ¿no?
¿Por qué? Decime, ¿qué pasó?
Y con las noticias del mundo.
Bueno.
Qué poca tolerancia, ¿no?
Realmente preocupante lo que pasó...
En Estados Unidos.
Y sí, la verdad que no sorprende en el sentido de que... de cómo se comporta la cultura estadounidense y esta famosa enmienda, ¿no?, en la Constitución estadounidense, sí, que habla de que cada estadounidense puede tener derecho, cada ciudadano puede tener derecho a tener su propia arma, ¿no?
Claro.
Es un debate que hoy, justo leyendo los comentarios de algunos especialistas, analistas internacionales, recordaban esto, ¿no?, de que a veces impacta de tal forma el asunto de la tenencia de armas que, bueno, vuelve a estar en la discusión central de lo que es la carrera electoral.
Exacto.
Bueno, de hecho...
Y obviamente, tanto Hillary Clinton como Donald Trump están en plena campaña. Ambos salieron a hacer una declaración sobre esto.
Sí, sí. Trump creo que está aprovechando el momento.
Y...
¿no?
Pues su momento. Y le exige al presidente de los Estados Unidos que haga algo.
Bien, necesitamos, ¿no?, proteger a todos los estadounidenses, al margen de su origen y creencia, del terrorismo del radical islámico, que no tiene lugar en una sociedad abierta y tolerante, dijo Trump. Bueno, a ver, yo acá quiero hacer una salvedad.
Sí.
Habla de abierta y tolerante la sociedad. Y uno de los primeros en cuestionar a los ciudadanos latinos en Estados Unidos ha sido Donald Trump. Entonces, ya de por sí entramos en una contradicción. Así que bueno, yo no sé. Bueno, después vamos a estar analizando en detenimiento todo lo que ha sido esta matanza tristísima, solo comparable, dicen, incluso supera lo que ha sido
el 11
de septiembre
de 2001,
¿no? Y con los atentados que dieron por tierra con las Torres Gemelas. Vamos a pasar la página.
Dale, damos vuelta.
Los vecinos también te dan una señal de lo que pasa. Con Leandro Moreno, todo el periodismo ciudadano.
Bueno, de afuera para adentro.
Sí.
Porque el periodismo ciudadano y Leandro Moreno siempre nos traen las novedades dentro del territorio y también dentro de lo que es la Argentina, porque son temas que se trasladan y se traspolan a diferentes
provincias,
a las regiones. Leandro, ¿cómo estás? Buenas tardes, buen lunes.
¿Qué tal, mis amigos? Muy buenas tardes, muy buen lunes. Hola, Vero.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Voy a dejar la consigna que le dejé la semana pasada para el final, ¿le parece?
Bueno, sí, me parece.
Porque ya que Augusto me da tan buen pie y me habla de que en esto de seguir cuestiones vecinales, nosotros a veces transgredimos los límites de nuestra región, nos vamos un poquito más allá, a sabiendas de que muchas veces los temas son temas nuestros. Por ejemplo, el tema de hoy es humedales. ¿Te suena?
Sí, bueno.
Bueno, cada vez que hay una inundación, siempre hay dos o tres locos, que a veces, dicho sea de paso, son respaldados por expertos de las universidades nacionales, que dicen, no toquen los humedales. ¿Por qué? Porque nos vamos a inundar mucho más de lo que ya nos estamos inundando. Y dicho sea de paso, ya nos estamos inundando porque los intereses empresariales de la patria constructiva, la patria contratista, por así decirle, hacen estragos sobre esos terrenos que en principio son baratos, nadie usa, pero porque se tiene un total desconocimiento o se hace caso omiso a ese conocimiento que hay respecto al entorno en el cual nosotros emplazamos nuestras ciudades. Los humedales son aquellos terrenos que a través de las cuales escurren las aguas cuando crecen. Uh-huh. Si uno se toma un avión, sale de Aeroparque y va hacia el norte, va a ver justamente cómo todos esos brazos que se desprenden del Río de la Plata, aguas arriba, tienen justamente territorios que a simple vista desde el cielo parecen pantanosos, parecen más bajos que otros terrenos que se ven más verdes a donde crece el follaje. esos son justamente los humedales, que precisamente no siempre están llenos de agua. Bueno, tienen una función, que es justamente que las aguas corran por donde tienen que correr y no que terminen inundando regiones como ser, por ejemplo, todas las que están a lo largo de la cuenca del río Luján. Nos vamos al municipio de Tigre. Ahí ya es materia conocida hablar de humedales. Muchas veces los vecinos alzaron sus voces contra proyectos aprobados, entre otros, por el ex intendente Sergio Massa. Pero también esto es algo común a toda la clase política que se encarga de gestionar las políticas públicas de esta zona, ¿no? Tigre es un municipio, entre otros. Pero volvemos a este porque ha sido anunciado un mega emprendimiento barrial, un country, Remeros Beach se llama, hasta nombre en inglés, el cual propone una especie de paraíso que crece a los pies de una laguna artificial. Así esto es vendido, ¿no? Ya está anunciado. Sin embargo, las autoridades, por presión vecinal, han tenido que llegar a una audiencia pública. Nosotros ya tenemos una serie de malas experiencias con audiencia pública.
Sí, ¿qué te parece?
La más cercana, APSA, recordemos, sí. La empresa dijo, bueno, vamos a hacer una audiencia ya que nos exige la justicia para hablar con los vecinos respecto al aumento. Los vecinos se presentaron ahí, ninguno dijo estamos a favor del aumento, sino todo lo contrario. De hecho, venimos a plantearles las irregularidades que tiene la empresa. Las audiencias no son vinculantes, el aumento estuvo igual. Pasó lo mismo con el ordenamiento territorial de bosques, pasó lo mismo con la audiencia pública que convocaron los inundados, en donde los funcionarios públicos se pidieron por carta. Bueno, esta audiencia pública se suspendió porque iba a ser este 17, va a ser feriado. Se ha corrido unos días. Pero bien vale la pena escuchar las palabras ahora de Jonathan Valdivieso, es del Observatorio por la Ciudad. Es una de las organizaciones que trabaja dentro de todo lo que es la región capital y alrededores por el acceso a la tierra pública, que muchas veces justamente deja de serlo tal por los emprendimientos inmobiliarios. Vamos a escuchar a ver qué dice Jonathan Valdivieso.
Este emprendimiento inmobiliario con una construcción de alta densidad, con bastantes torres alrededor de un lago que da esta perspectiva de cómo se vende Remeros Beach, de ser un oasis en medio del Tigre. En esta audiencia pública se pone a consideración el estudio que hizo la empresa. Nosotros desde ya fuimos cuestionando la preexistencia de humedales en esa zona. También cuestionamos el modelo de ciudad y el urbanismo que ese tipo de emprendimientos estimula e impulsa, ¿no? Una fragmentación urbana, una fragmentación que va creando guetos de casas exclusivas, de gente con muchos recursos, va generando barreras urbanas, al contrario de lo que establece los nuevos modelos y principios de cómo construir ciudades, que se refiere más a una integración sociourbanística y no ir creando enclaves residenciales aislados del contexto de la ciudad. Hay una cuestión, ¿no?, que es sorprendente a raíz de las inundaciones de toda la cuenca de Luján, que son reiteradas, son frecuentes y con muchos impactos ambientales y sociales. La provincia de Buenos Aires contrató a una consultora, la consultora Sterman, que hizo un diagnóstico de cuáles eran las causas por las cuales las inundaciones generaban más impactos negativos y más daños. Esta consultora dijo que una de las principales causas es la proliferación de barrios cerrados que modifican las áreas de inundación del río Luján y de los afluentes, que eleva la cota de los terrenos, generando que otros terrenos que se encuentran más abajo del río se inunden. Lamentablemente, aún luego de este diagnóstico que fue contratado por la provincia de Buenos Aires, estamos viendo que se siguen autorizando ese tipo de barrios cerrados, barrios náuticos, sin que exista un ordenamiento territorial nuevo.
Bueno, esto último, que fue encargado por una consultora, por la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires un dinero se pudo ver ahorrado, porque ya lo saben los vecinos de Mercedes, de Luján. Yo recuerdo hace un par de años los entrevistábamos y decían muy muy inocentemente, miren, el agua nunca nos llegaba a las rodillas como nos está llegando ahora dentro de nuestras casas. No nos llegaba cuando no estaba aquel country que se ve sobre la otra margen del río. Esto lo decían ciudadanos de Mercedes, ¿no? Ni hablarlos de Tigre, ni hablando de tantos otros lugares que sí, saliendo de la cuestión de la inundabilidad, se meten con otras cuestiones socioeconómicas. Jonathan decía, aplicaba un buen término, que es la construcción de guetos. Es muy común a los pies de cualquier barrio privado, ¿no? Ver población marginal, cómo crecen estas casas de chapa, cómo crece justamente el crecimiento demográfico de gente que está excluido del sistema y de esa política habitacional que es completamente feroz, completamente desigual. Y si vinculado con la inundación, hay que decir que esos terrenos que son bajos, que son usados por las grandes constructoras porque se compran barato, elevan la cota del terreno y vuelve muchísimo más peligroso la situación para aquellos que quedan a los pies de ese especie de sistema casi feudal, ¿no? En cuanto a lo que es la distribución de espacial, ¿no? Un centro poderoso, digamos inaccesible para el pueblo, por así decirlo, que es justamente el country, que es un barrio privado, y a la vera de eso, justamente, sobre el territorio bajo, inundable, instalándose las poblaciones marginales, ¿no? Que son las que sufren en primer término las inundaciones. Decimos, en los próximos días va a haber una audiencia pública allí en Tigre. Digo, esto se está divulgando, está trascendiendo, por supuesto, las fronteras del municipio, y justamente quienes llevan la voz de esto son los vecinos, ¿no? Que están diciendo, bueno, que se conozca para frenarlo, ¿eh? Porque esto es algo que se da en toda la provincia de Buenos Aires, sobre todo en la parte ribereña. Y bueno, nosotros estamos cumpliendo con esta cuestión de transmitirlo porque, según nos comentaba Jonathan, otros emprendimientos se han frenado a través de acciones judiciales y de audiencias públicas. Bueno, esperemos que sea el caso, ¿no?
Sí, ni hablar. Y bueno, vos traes justo a colación el caso de estos humedales que bueno, corren riesgo, además los vecinos. Y digo, la realidad que atraviesa a Tigre se ha registrado también en muchas localidades del conurbano, en donde los emprendimientos inmobiliarios inescrupulosos en algunos casos han permitido la llegada de nuevas situaciones, nuevos fenómenos climáticos también. Pienso en la ribera quilmenia, ¿no? Esa uh-huh. zona donde se hablaba del nuevo Quilmes. Exacto. Un emprendimiento ligado a la firma Techint, que no es un dato menor. Digo, hay que tener en consideración estas cosas, ¿no? Porque a veces con el afán de instalar algo nuevo convengamos que son country, no son barrios o procrear, por ejemplo.
Exacto. Tiene que ver con la política habitacional, Augusto. Vos decís, no es
seguro,
procrear.
Seguro.
No es una familia que puede construir su casa, digamos, y hay un territorio público ahí. Uh-huh. Bajo ningún punto de vista. Y los casos que vos estás mencionando, está muy bien que lo pongas, porque no nos tenemos que ir tan al norte. Lo tenemos en Quilmes, lo tenemos en Bernal, lo tenemos en Avellaneda. En Bernal, por ejemplo, con algo nos corremos del country y nos vamos a emprendimientos de la empresa Techín. Lo tenemos en Berisso con lo que fue la presión de portuaria y también con el desmonte, donde también se llegó a proponer hacer una especie de barrio náutico. Ojo, sí. Digamos, la intención está. Lo que sorprende de todo esto es que la provincia de Buenos Aires conoce esta situación. Uh-huh. Sin embargo, digamos, la guita mata lo que es la conservación y la calidad de vida de lo público, por así decirlo.
Sí, en muchos de los casos se habla de que bajaría, ¿no?, el nivel del mar, no sé si es que baja o sube, pero el hecho comprobable es que se inundan los terrenos, ¿no?
Ahí está, digamos, hay una realidad concreta.
Sí.
Se habla del cambio climático, la mayor frecuencia de las lluvias, la mayor abundancia de agua, pero las políticas públicas van totalmente a contrapelo de esto. Digamos, las políticas públicas, una cosa es el discurso cuando dicen, sí, vamos a hacer obra, vamos a limpiar los arroyos, la provincia está inundada, qué problema, pero después, en los términos concretos, la gestión muchas veces se orienta a darle permiso al tipo que no tendría que construir en un lugar en el cual no se puede construir.
Claro, bueno, y vamos a estar atentos a ver cómo sigue esta historia, como siempre hacemos con todos los temas, estar al pie del cañón para saber si hay alguna novedad, si es que realmente esto va a cambiar o se va a quedar como está. Y eso, bueno, puede ser contraproducente para todos los ciudadanos, ¿no? Claramente. Pero bueno, hay que ver, ¿no?, qué decisión se toma, si es que alguien pone el paño frío sobre el asunto o no.
Así es, si está la ley de humedales, ¿no?, que se está pidiendo que en algún momento se saque del cajón en donde está, se trate y sobre todo después se empiece a respetar.
Sí, con tantas leyes que están encajoneadas, ¿no? No solamente la ley de humedales, sino también, bueno, nosotros cambiando un poco, ¿no?, de tema, pero ¿te acordás que habíamos hablado de muchas veces de la ley de danza? Y no sé, no... Está cajoneada también,
claro.
Y es común a un montón de áreas, ¿no?
El sí, hecho de el recorrido que tiene que muchas veces seguir una ley, que
sí,
la ciudadanía la pida, o las organizaciones sociales y políticas. Piensen en el boleto universitario, que la pidan, se aprueba, como se aprueba el boleto universitario en época electoral. Después hay que reglamentarla para que esté vigente, más allá de que se promulgue la misma.
Obviamente.
Puede venir un gobierno y decir, no, esto es financieramente imposible, hay que presentar un nuevo proyecto de ley. Así que es un territorio bastante pantanoso, hablando de humedades, ¿no?
Seguro, seguro. Bueno, Leandro, vamos a seguir con este tema y bueno, con todos los que habitualmente nos propones aquí en tu sección, ¿no?, en
así
esta
es,
columna de Periodismo Ciudadano. El momento...
No sé, claro, ¿usted tiene alguna duda?
Yo ya le digo el momento, ¿viste?
Sí, obvio.
Una
sí,
segunda
gracias,
columna.
Gracias por el pie.
Sí,
gracias,
por favor.
Todo este introito es para llegar a lo siguiente.
Sí, diga.
¿Qué dosis sí, tienen que tener los niños de abuelos? Quiero decir, ¿es conveniente dejárselo a cualquier momento del día para que el abuelo se haga cargo?
Sí.
Y la señora madre, por ejemplo, que vive bajo el yugo del nuevo vástago que llega
sí,
al mundo,
descanse.
Claro,
sí,
totalmente. A ver,
dos horitas, yo creo que dos horitas al día,
sí,
cada día por medio, está perfecto que el abuelo aparezca en acción. Usted le deja todos los elementos y así la madre puede ir al gimnasio.
Ajá,
ir a la peluquería si tiene ganas.
Ajá.
O salir a dar una vuelta sola.
Ajá.
Cuestión de que no va a poder
sola
hacer de aquí a dentro de unos años.
¿Cuántos
sola
temas, cuántos temas se desprenden de esta?
Claro,
de
la
este
palabra es, escuche bien, sola. Nadie,
ajá,
que la moleste.
Ajá.
Nada que tenga que agarrar con las manos.
Dos
¿ella?
Cuestiones a,
sí,
a desandar la semana que viene.
Sí.
Vamos, o podemos desdoblarlo. La
sí,
primera, sobre el término sola,
sí,
ciertamente. Uno nota que sí, ¿por qué? La mujer quiere escapar de uno mismo, digamos.
Claro, sí.
Del compañero.
Porque necesita tranquilidad,
okay,
claramente.
Okay. Pero si uno sí, cree proveérsela,
sí,
preguntándole todo el día, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Estás bien?
O
¿estás
si
bien?
No, la otra opción,
bien?
¿Sabe cuál es? La otra
¿cuál?
Opción es plantear una salida de pareja y no hablar del tema hijos,
ah,
¿no? Salir a, no sé, a la casa de unos, a un amigo a tomar algo,
sí,
salir a tomar algo en un café,
y borrarlo
a la noche.
Al niño,
no, no, no borrarlo, hablar de otras cosas.
Ok, muy buena consejo.
Esa es buena, ¿eh?
Muy bien.
Es muy buena.
Ahora, y el otro tema,
sí,
ya, vos llegaste, volviste, te olvidaste que tenés un hijo, y llegaste y la abuela le dio tres mamaderas en hora y media.
Y son cosas que pasan cuando uno delega. Tiene que con mucha paciencia decir, no, te voy a dejar un cronograma con la hora que tenés que darle la mamadera.
Qué fácil que lo acepte.
Y bueno, si no sabe qué pasa, no use esa herramienta abuelística. No use al abuelo para tomarse un tiempo. El abuelo hace lo que puede.
Bueno, sí.
Y es abuelo, no cría, mal cría. Eso
es cierto,
téngalo en cuenta también.
Bueno, entonces
¿eh?
Hay que dejárselo a los abuelos. ¿Qué tanto?
Y
uno
si...
quiere que el hijo salga bien, si no, después se queja por cómo está la sociedad.
¿Y si no, usted puede contratar una niñera?
Pero...
Bueno, pero... Bueno, entonces, si usted se lo deja...
¿Usted seguro que tiene un cuerpo de niñera
sí,
adoctrinada con
no,
todas esas consignas?
Si usted...
Y quiere hacer negocio en una radio pública.
No, si usted...
Dígalo.
No, por favor, no. Si usted quiere, se lo puede dejar a los abuelos, pero sea... no sea exigente. El abuelo hace lo que puede, déjale bien organizado todo y algunas pautas y ya está. Yo creo que con eso va a ser suficiente. Son dos horas al día, tampoco es tanto.
No, tampoco es tanto. Una consigna para la semana que viene, no me lo responda ahora.
No, por favor.
Por favor, ¿qué hacemos con la crítica del abuelo por línea de sangre directa o con la crítica de la suegra?
¡Ay, qué lindo tema ese!
Si lo digo bajito,
sí,
lo dejamos ahí.
Sí,
¿te parece?
Lo dejamos ahí, lo
me
tratamos
encanta,
la sesión
me
siguiente.
Encanta. Totalmente. Amigos, un gusto.
Un gusto, Moreno.
Un beso grande, hasta luego.
Leandro Moreno, las noticias del Periodismo Ciudadano. Y bueno, seguimos con un poquito de música, ¿te
así
parece?
Sí,
ahí
sí,
va,
por
bueno,
favor.
Dame una señal con ustedes hasta las 16 horas aquí, por M1390.